10 de la mañana con 20 minutos. Y bueno, Edgardo, tenemos información para esta hora.
Seguro. Bueno, primero quería decirle, está muy linda la mañana, 10 grados de temperatura, sol radiante, una mañana espectacular, espléndida aquí en el centro de la provincia de Neuquén. Creo que en todo el ámbito, en toda la geografía está igual el tiempo, ¿no? Y bueno, en estos días hemos venido hablando acerca de la educación, de las escuelas, de lo que está sucediendo. Sobre la preocupación también hablábamos en algún momento, Nelly, del estado de los establecimientos educativos por la falta precisamente de mantenimiento, ¿no? Hemos visto que en algunas escuelas después de la nieve habían cortado el gas, la luz, algunas escuelas inundadas. Bueno, esto que también hablamos con el jefe del distrito educativo de aquí de la ciudad de Zapala, ¿no? Y hoy estamos en comunicación telefónica con Marcelo Guagliardo, el secretario general del gremio docente, para hablar precisamente sobre toda la situación en general, ¿no? Por otra parte, también el gobierno de la provincia que ha convocado a los gremios, pero ¿aumento? No. ¿Qué pasa con la educación? Nación ya aprobó la vuelta a clases, pero obviamente con muchos protocolos, restricciones.
Y en las provincias, donde
las condiciones que estamos, imposible.
Tal cual.
Así que bueno, Marcelo está en la línea telefónica. Buen día, ¿cómo te va? Nélida López, Edgardo Ubillo, te saludamos. Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al equipo de la radio y obviamente a toda la audiencia de Radio Nacional, Zapala, ¿no?
Bueno, gracias por atendernos, Marcelo, y por el tiempo con Radio Nacional, como siempre. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Se han reunido con el gobierno en estos días? ¿Fueron convocados?
No, mirá, el gobierno salió a decir algo después que nosotros informamos que habíamos declarado la emergencia educativa, que estábamos con paros de 48 horas esta semana y la semana que viene. Junto con ATEN se conoció que los otros sindicatos estatales estaban también convocando a medidas de fuerza, pero lo cierto es que no hay ninguna convocatoria formal que pueda traducir en algún hecho concreto ese anuncio que hizo el gobierno, ¿no? Uh-huh. Además, te quiero, ahí vos lo decías de alguna manera en la presentación, que ha salido a decir el gobierno que va a convocar para explicar la situación. Y la verdad que eso no es lo que esperábamos. Nosotros ya la situación nos la explicaron en abril, incluso en marzo, cuando no nos pudimos poner de acuerdo con la discusión que había en ese momento. Recordarán ustedes que era que el gobierno quería otorgar una cláusula automática hasta julio y no lo podía garantizar todo el año. Esa es la discusión y así fue que ATEN no logró firmar, que después vino la pandemia y todo eso fue postergado. O sea que si nos van a llamar para decirnos que están mal, eso ya nos dijeron en abril. Hoy es el momento de llamar para hacer una discusión donde se analice cómo se recupera el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación en particular, que es lo que nosotros obviamente tenemos como obligación plantear, y el resto de los sueldos de los estatales en la provincia. Sí. Como lo están haciendo, lo hizo Río Negro recientemente, el Catamarca hizo un ofrecimiento, La Rioja está discutiendo, discute Entre Ríos, discute Santa Fe, discute Buenos Aires, La Pampa y Salta ya han de alguna manera resuelto. Las provincias más complejas que hay hoy en la Argentina son Jujuy, Mendoza y Neuquén para discutir. Y yo lo digo porque resulta de alguna manera sintomático, ¿no? Que son los que han estado muy bien con el macrismo. Muy bien para ellos, porque la verdad a nosotros nos costó muchísimo estar y discutirle el cada salario durante los años de macrismo. Pero resulta que ahora, cuando al principio de la crisis el gobernador decía que Neuquén estaba en el medio de la Argentina, que la Argentina estaba toda complicada, bueno, resulta que la Argentina empieza a convocar a sus trabajadores y a discutir, pero Neuquén no lo puede hacer. Así que la verdad, esperamos que nos convoque para otra cosa, ¿no?
Marcelo, y ahora, ¿de qué manera repercute o cómo ha repercutido, digamos, precisamente estas medidas que hablábamos hace algún tiempo, ¿no? Estas medidas de fuerza que han llevado adelante esta semana con, estos paros, estas movilizaciones, bueno, que han tenido los docentes en, en el ámbito de la provincia. Hemos visto algunas columnas de vehículos con las banderas, con las inscripciones y estos reclamos obviamente que vienen haciendo. Ahora, ¿de qué manera repercute esto en la sociedad, en la comunidad y obviamente en el gobierno, no?
Mirá, yo creo que nosotros tenemos la obligación de plantear y hacer visible una problemática. Una problemática que no solamente nos alcanza a nosotros, sino que impacta al resto de la sociedad. Cuando hablamos de la educación, y nosotros decimos que hay una emergencia educativa, decimos que hoy el Estado provincial lo único que está pagando son sueldos, que lo paga tarde y el aguinaldo de obrado. Pero todo el costo del proceso de enseñanza-aprendizaje lo está soportando la familia, por un lado, por eso decimos que la escuela dejó de ser gratis, o perdió la condición de gratuidad que tiene desde la ley 1420 para acá. Y los docentes estamos teniendo que poner en algunos casos hasta el 15% de nuestro sueldo para pagar conectividad, datos de un teléfono y hablar si tenés que comprarte la computadora porque no la tenías. Entonces, eso tenemos que hacerlo visible. Lo que nos ha costado que el gobierno cubra los cargos para que nuestros pibes tengan docentes y obviamente nuestros compañeros tengan trabajo, que en una situación normal estaría siendo así. Se habla que el sistema educativo sigue funcionando, sí, sigue funcionando porque lo hemos puesto el hombro los maestros y las maestras, los equipos directivos, muchos en soledad, ¿no? Sin poder completar los equipos directivos que se empieza a trabajar recién ahora en eso, porque ATEN vino siendo consecuente, exigiendo, planteando, buscando soluciones a problemas técnicos que el gobierno decía que se tenían. Bueno, hoy estamos ya pronto a resolver eso, pero se pasaron 5-6 meses. ¿No? Tenemos que hacer visible eso y entendemos que hay un efecto. Hoy se habla de la problemática de la educación. La ministra tuvo que salir a decir que no creía en lo que nosotros decíamos, que nosotros planteamos que el 50% de los estudiantes en la provincia han tenido dificultades o no se han podido comunicar con su docente. Y la ministra tuvo que intentó desmentirlo, no es decir que no es cierto. Nosotros tenemos datos muy concretos, que son los mismos docentes, pero incluso un trabajo de investigación. Hicieron compañeros en Cutralcó, hay encuesta nacional de CETERA. O sea, los únicos que nos hemos puesto a pensar y a trabajar y a determinar cuáles son los problemas que hoy tenemos, hemos sido los trabajadores y trabajadoras de la educación. Desde el gobierno no ha habido una sola iniciativa para ver si se podía y si se puede atender un problema que va a ser agudizar la situación política, social y económica de la Argentina. Si nosotros hoy, ante una emergencia sanitaria como la que se tiene, no se piensa que hay que seguir sosteniendo el sistema educativo, lo que va a haber una vez superada esta situación, una tremenda crisis de carácter educativo que va a llevar más tiempo a resolverla quizás que la sanitaria. Sí. Entonces, creemos que cumple su efecto. Nosotros sí, y esto lo quiero decir con total claridad, en estos días no estamos convocando a ninguna acción callejera, ni siquiera caravana, porque es muy complicada la situación de salud de la provincia. No es porque lo haya dicho el gobernador, lo están diciendo nuestras compañeras y compañeros de salud, sí, que están pidiendo desesperadamente que la población asuma esa responsabilidad individual que tenemos todas y todos y que nos cuidemos porque están saturados los hospitales. O sea que si nos enfermamos 20 en una marcha, no vamos a tener dónde atenderlos. Y sería una absoluta irresponsabilidad. Por eso convocamos al paro, estamos haciendo actividad de tipo virtual, pero no hemos convocado a ninguna acción en la calle, en estos días por lo menos.
Bueno, te consultaba
eso, porque convocan otros. Pero digo, ATEN orgánicamente su plenario decidió no convocar ninguna acción callejera. Y esto no implica no pelear, sino tener una responsabilidad social de no poner todavía más elementos de riesgo a una situación que ya por demás es delicada.
No, la consulta venía precisamente y hacía referencia a eso, porque aquí en Zapala sí hubo una movilización y una caravana de autos del gremio, ¿no?
Sí, también sé que fue muy pequeña, ¿no? Pero más allá de lo pequeño, sí, a lo grande, es una señal que la verdad nosotros no queremos dar. Uh-huh. ¿No? O sea, y esto no implica que no estemos reclamando, porque de hecho estamos hablando de eso, ¿no? Y estamos instalándolo por todos lados y estamos sacando una campaña enorme por todos los medios de comunicación denunciando cuáles son los elementos que tienen que ver con la emergencia educativa, responsabilizando al gobierno. El gobierno tiene que salir a decir, ¿no? A plantear lo que se está denunciando. Esta denuncia va a ser también a nivel nacional, o sea que no abandonamos ninguna pelea. Lo que no debemos hacer es ponerle más riesgo a un tema que después no tiene solución, ¿no? Porque sí, si bueno. Se nos enfrenta un compañero y se muere, la verdad sería imperdonable, ¿no?
Marcelo, hablábamos también esto porque hace algunos días estuvimos hablando nosotros aquí en Radio Nacional con el director del Distrito Educativo de aquí de la ciudad de Zapala, precisamente sobre la situación de edilicia, ¿no?, de los establecimientos educativos, que es preocupante porque obviamente al no haber personal, al estar vacías las escuelas, hace mucho tiempo ya que están en estas condiciones, después de la nevada y todo lo que ha pasado, obviamente se van deteriorando los edificios, ¿no? Y hay padres que planteaban esta situación preocupados por imágenes que se replicaron después en las redes sociales, ¿no? De algunas escuelas con agua en sus aulas, sin luz, sin gas, de qué manera han hablado con las autoridades, porque esto también es preocupante a la hora del retorno a las clases, que no sabemos cuándo se va a dar, porque bueno, más allá de que el gobierno aprobó esta vuelta a las clases, hay que ver cómo cada provincia va evaluando la situación, ¿no?
Mira, es el primer punto de nuestra declaración de emergencia. Neuquén tiene más o menos 700 edificios en toda la provincia. No es igual a la cantidad de escuelas, son más porque hay edificios compartidos, ¿no? Y no se hizo nada de mantenimiento ni ninguna reparación en estos casi 8 meses. Incluso muchos de esos edificios necesitaban trabajos previo a la pandemia. Y algunos iniciaron las clases viendo que no había ninguna actividad y iban a hacer de tipo de reparación y demás, iban a tener que suspender en el corto plazo porque las condiciones no estaban dadas. Entonces, la problemática de infraestructura, cuando yo te digo que lo único que pagó el gobierno han sido salas, entre eso te estoy diciendo esto también. No ha habido inversiones, no se giró la plata al distrito, perdón, a los municipios, que son los que tienen ligada lo que es el mantenimiento menor, ¿no? No hubo giros de esa transferencia de los convenios que tiene la provincia con los municipios. Y esto es relevado en los propios municipios. Nuestros compañeros en cada seccional han ido a golpear la puerta a la municipalidad y decir, che, ¿qué van a hacer? No tenemos la plata. Porque no nos mandaron. Y no es que nos lo dicen los que no son del partido, lo dicen todos. Entonces, eso es un problema muy serio. Porque pensar la vuelta a la presencialidad en una situación de infraestructura deficiente, bueno, el problema del informe epidemiológico, que claramente tienes que tener favorable para eso, vas a tener que agregarle la atención inmediata de los edificios, que bueno, van a ser claves, porque la presencialidad que se pueda pensar, aun cuando se den las condiciones que hoy no están, y eso ojalá en algún momento sea, lo edificio va a ser central, porque vas a tener que tener un edificio que esté garantizada la provisión de agua potable, de limpieza permanente, digamos, todo lo que tiene que ver con garantizar distanciamientos, ¿no? Y bueno, eso hoy no lo tenemos. De allí que hablemos nosotros de esta situación tan delicada desde el punto de vista del sostenimiento de lo que tiene que ver con la educación pública en la provincia.
Marcelo, bueno, la semana que viene recién van a estar terminando de cobrar los docentes en el ámbito de la provincia. Sobre esto también ustedes en algún momento hicieron alguna valoración y hicieron también digamos algún cuestionamiento hacia las autoridades.
Claro, en realidad cobran con los compañeros que no, ya nada más son pares o impares, porque con esto por ahí no quiero dar información que pueda estar errada, pero sí. Hoy cobran un grupo de compañeros y mañana, porque la fecha es el lunes, pero mañana va a estar depositado. Si estén atentos, mañana tendrían que tener las transferencias en su caja de ahorro. el resto de nuestros compañeros y compañeras.
Sí, el cronograma esto decía el 9, viernes, Administración Central y Consejo Provincial de Educación, DNI PAR, y el lunes, Administración Central, Consejo Provincial de Educación, DNI IMPAR. ¿Sí?
Bien, pero siempre que se paga el lunes, la transferencia está hecha el día
sábado.
El sábado.
Uh-huh. Bien.
Así que, salvo que hoy, o que esta en este caso sea distinto, pero si sigue la comunicación, difunden esto porque viene siendo así. Incluso los jubilados, creo que también cobraban el día sábado, o el lunes cobraban el sábado. Bueno, más allá están fuera de término.
Sí.
Debía haber sido el miércoles, el último día hábil que tenían para pagar. Y esto, bueno, es parte de lo que decimos, ¿no? Lo único que están pagando el sueldo mal, tarde y con aguinaldo desdoblado. Esto se ha denunciado. Nosotros incluso hicimos una presentación. Fíjate, ¿no? Cómo se puede entre los poderes. Porque le hicimos una presentación. Porque, el gobernador debería tener alguna autorización para hacer esto. Porque en realidad está incumpliendo con una ley que no da margen a que alguien pueda manejarlo a gusto y cachere, como diría mi papá, ¿no? Sin embargo, lo está haciendo. Denunciamos en el ámbito de la legislatura, lo denunciamos en el ámbito judicial. Llegó y hicimos un trámite rápido en el Tribunal Superior, porque entendíamos que se debía hacer ese órgano el máximo que pueda resolver rápido. Lo hicimos cuando se pegó el primer retraso, que fue en junio, ¿verdad? Resulta que dos meses después el tribunal nos contestó que no era competencia, que era incompetente, que debía ser un tribunal inferior. Fuimos a una jueza inferior, pidió informe a un fiscal. El fiscal le devolvió diciendo que había que trasladarlo a otra jueza de otra... Eso se sortea, no es que uno elige, ¿no?, dónde tiene que hacerlo. Entonces, la verdad que hay un manoseo de la justicia, que se tapan con el poder ejecutivo. Es vergonzoso, porque aparte es preocupante, porque no tiene a dónde ir. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Entonces, es peligroso porque es impotencia en un tiempo donde... pudiéramos ocupar las calles sin poner en riesgo a los compañeros, habría miles y miles que estaríamos rodeando la calle de gobierno. Si piensan que aprovechándose de esta situación van a sacar alguna ventaja, se equivocan, porque en algún momento no vamos a poder salir. Y cuando salgamos vamos a ser muchos.
Marcelo, bueno, ¿cómo sigue esto ahora en estos días?
Mira, nosotros la semana que viene tenemos otras 48 horas, vamos a continuar con la denuncia pública, con la campaña que se está realizando. Te decía, la semana que viene va a haber una instalación nacional también de la problemática en la provincia. Va a haber otro plenario la otra semana, donde vamos a seguir analizando con las compañeras y los compañeros esta situación. Vamos a tratar de seguir trabajando con otras organizaciones sindicales para construir alguna posición conjunta, porque más allá de que no estamos saliendo unitariamente al plantear juntos algo, estamos todos pidiendo lo mismo, ¿no? Sí. Pedimos lo mismo nosotros, lo pide ATE, lo pide UPCN, lo piden los compañeros de JUN, lo piden los compañeros de Vidal. Esa será también, y sigue siendo una tarea que venimos haciendo, esperemos que tenga éxito en algún momento, de poder tener una expresión conjunta con el resto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia.
Bueno, y por ahora obviamente ni te pregunto sobre la vuelta a las clases, porque es una cuestión que no se puede definir en este momento, más en la situación en la que se encuentra nuestra provincia, ¿no?
Y viste, eso hoy, en realidad lo que deberían estar haciendo los gobiernos de las provincias y junto al gobierno nacional, ¿cómo resolvemos lo que hoy nos está pasando? La vuelta a la presencialidad es poner la pelota, a tirarla para adelante, porque... lo que está haciendo Capital Federal no es más que un intento casi de apriete del gobierno nacional. Tiene más que ver con la movida anticuarentena que hace Patricia Bullrich, con alguna preocupación sensata y creíble sobre el derecho a la educación. No nos olvidemos quién está en Capital Federal. En Capital Federal están los que dejaron sin paritaria nacional, los que nos privaron de más de 2 millones de netbooks. Vos imaginate si nosotros hubiésemos tenido continuidad del proyecto Conectar Igualdad, que en 5 años entregó 5 millones de computadoras, y entre el 2015 y el 2019 se entregó apenas 300.000, se entregaron, porque habían quedado y quedaron 800.000 que la dejaban guardada. Entonces, la verdad es que tienen una cara de piedra los que hoy se hacen los preocupados por la educación. Y lo digo por los de acá de Neuquén también, ¿eh? Lo digo por ejemplo, el diputado Sánchez, ¿no?, que no tiene vergüenza. Hablar de educación cuando nos destruyeron los 3.000 jardines que tenía que construir también. ¿Cuándo lo viste vos? Entonces, además de la pandemia, nos toca heredar una situación catastrófica a nivel educativo por el desastre que hicieron cada gobierno provincial y el gobierno nacional en los últimos 4 años. Entonces, no hay ninguna, increíble, que la Reta y toda esta gente salgan a hablar de la preocupación porque los chicos tengan clases, porque lo que debería estar es proveyendo de las computadoras, llevándonos a internet. No se hizo, porque además que no se dio continuidad al plan Conectar Igualdad, durante los últimos 4 años no se hace una sola inversión para llevar fibra óptica. Por lo tanto, tenemos muchas poblaciones en nuestra provincia que no tienen conectividad. Entonces, digo, hoy lo que debería estar haciendo Gutiérrez es ver cómo provee de recursos para garantizar computadoras a los chicos que no la tienen, conectividad en la localidad donde está, porque vamos a tener la necesidad de seguir dependiendo, a pesar nuestro, porque la verdad que no creemos en la educación virtual como única salida, en este momento no tenemos otra, y lamentablemente va a ser por mucho tiempo. Bueno, ¿cómo podemos continuar trabajando en estas condiciones?
Marcelo, bueno, agradecerte el tiempo con Radio Nacional en esta mañana, ¿eh? Vamos a seguir hablando seguramente en los próximos días.
Dale, agradecido por el tiempo. Mando un abrazo.
Un abrazo, chau. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Marcelo Gagliardo, el secretario general del gremio docente en la provincia de Neuquén, refiriéndose, bueno, hemos hablado un poco de todos los temas, ¿no? De la situación, obviamente, en la provincia de Neuquén, en el país, y obviamente de los reclamos que vienen haciendo desde el gremio en estos días. La semana que viene, otro paro de 48 horas que propone el gremio en forma virtual, obviamente, para visibilizar toda esta situación que está sucediendo aquí en el ámbito de la provincia.
Perfecto, Edgardo, muchísimas gracias.